Pues empezamos, sin más preámbulos, con la participación del doctor Jonathan Curry Machado, de la Universidad Metropolitana de Londres, que nos va a hablar sobre los emigrantes catalanes y escoceses y la importancia de los puertos de las Islas Canarias en las redes de mercancías caribeñas entre 1840 y 1920.
En 1812, James Watson salió de Escocia rumbo al Caribe, con la intención de juntarse con otros miembros de su familia que se habían asentado en St. Kitts. Sin embargo, nunca llegó. El barco en que viajaba paró en Tenerife para descargar algunas mercancías y cargar con otras. Poco tiempo después de zarpar de Tenerife, fueron atacados por unos piratas franceses que abandonaron a Swanston y los otros pasajeros en otra de las Islas Canarias. Swanston logró llegar a Las Palmas, donde en lugar de encontrar transporte para seguir su viaje, decidió quedarse. Parece que le fue bien, y siguiendo la pauta bien establecida en que las redes escocesas de parentesco brindaban una base para el crecimiento migratorio, empezó a alentar a otros miembros de su familia para que se juntaran con él. Entre ellos llegó su primo hermano, Thomas Miller, quien llegó a Las Palmas en 1824 y que después estableció una de las casas mercantiles más importantes de las Islas Canarias, Miller & Sons, una empresa que llegó a ser instrumental en el desarrollo de Las Palmas como un puerto importante para las crecientes redes comerciales transatlánticas. Coincidiendo con el sentimiento de los escoceses en las Canarias, se puede ver la llegada parecida de los catalanes. Cuando España dio fin al monopolio de Cádiz sobre el comercio atlántico, los catalanes empezaron a extender sus redes marítimas y mercantiles hacia las Canarias. Y junto con esto, varios catalanes decidieron a emigrar, asentándose sobre todo en Santa Cruz de Tenerife. Tanto como los escoceses en Las Palmas, los catalanes en Tenerife empezaron a crecer en importancia económica, social y política a lo largo del siglo XIX. Especialmente prominente eran los Guimarães, que se establecieron gracias a estar involucrados en el comercio de vinos y aguardientes. Agustín Guimarães, después de llegar en Tenerife en 1826, rápidamente subió a prominencia entre los comerciantes locales, tomando un papel importante en el desarrollo del comercio exterior de la isla. Como con otros tales migrantes, tanto escoceses como catalanes, a pesar de su importancia central a la sociedad canaria, cuando Guimarães se retiró, regresó a su país de origen, donde su hijo, Ángel, llegó a ser un dramaturgo catalán célebre. El comercio directo entre los puertos canarios y el Caribe en el siglo XIX era limitado, pero no obstante, en varios aspectos era importante. Con el cultivo de la caña llegando a dominar la producción cubana, las exportaciones de las Islas Canarias, sobre todo de alimentos como las cebollas, quesos, patatas, almendras y pescados salados, eran vitales para la sociedad cubana que iba hacia la monocultura. Los mismos barcos luego regresaron cargados con azúcar, ron y melaza. Así el comercio entre las Canarias y el Caribe, además de ayudar con el abastecimiento de las Antillas, resultó en la creación de uno de los hilos de la extensión de las redes transnacionales del comercio azucarero, un papel que pudo aumentarse con la apertura en 1852 de los puertos francos. Fue un papel que incluía convertirse en una de las estaciones carboneras más significantes, sirviendo las rutas marítimas que se cruzaban en las islas, pero también en el movimiento urbano, esclavo y libre, que facilitaba la mano de obra necesaria para las economías de plantación del Caribe. También fue este papel que alentó el sentimiento en los puertos canarios de inmigrantes de varias nacionalidades, especialmente aquellos que estaban tan asociados con la extensión de tales redes comerciales transnacionales como eran los escoceses y los catalanes. En esto se puede ver que las islas tenían una función como eje, brindando un punto fijo y estable en medio de las interrelaciones fluidas que conectaban el Caribe no solamente con Europa, sino con una economía y sociedad paulatinamente más global. Los migrantes escoceses y catalanes parecen de haber sido desproporcionadamente prominentes en el desarrollo del papel económico de las islas en el siglo XIX y comienzos del XX. En adición al comercio, muchos otros aspectos de la vida de las islas pronto encontraban a catalanes o gente de descendencia catalana jugando un papel importante en imprentas, los tribunales, la medicina y la construcción, además de las artes y otras actividades intelectuales. La influencia económica catalana también conducía a la influencia en la política local, con catalanes ocupando varios cargos importantes. Por ejemplo, entre otros cargos, Agustín Guimarà era el vicepresidente de la Junta de Comercio de Santa Cruz cuando se establecieron los puertos francos, un desarrollo que recibió mucho apoyo de los catalanes en general, tanto en las islas como dentro de círculos políticos poderosos en Madrid, porque evidentemente esperaba ganar de cualquier apertura en las posibilidades comerciales. Los migrantes escoceses demuestran muchas similitudes con sus contrapartes catalanas, en términos de la influencia desproporcionada que empezaron a tener sobre los asuntos de las islas, aventajándose de sus contactos comerciales y financieros británicos. Tales comerciantes estaban bien posicionados para tomar una parte importante en abriendo más mercados a los productos de las islas, sobre todo la cochinilla. Por ejemplo, Thomas Miller empezó a amasar su fortuna en el comercio entre las islas y luego empezó a fletar barcos para la exportación de la cochinilla a mercados tan lejanos como el de China. Comenzando así en un mercado que expandía, dio a estos comerciantes la liquidez para diversificar. Y al comienzo de los 40, Miller estaba importando productos textiles, además de abastecer los granjeros locales con todas sus necesidades, como patatas de semilla y alimento vacuno. Pero era la demanda creciente para el carbón en las Islas Canarias que presentó a comerciantes como los Miller, con la posibilidad de fuertemente establecer su influencia en las islas. La compañía carbonera Las Palmas, fundada por Miller, es la más antigua establecida en Gran Canaria y tuvo un papel importante en el desarrollo de Las Palmas como un puerto internacional. Tanto como los catalanes, los comerciantes escoceses eran importantes en el desarrollo de la infraestructura de las Canarias y Thomas Miller estableció el primer banco no español en Gran Canaria. Su riqueza creciente también permitía que siguieran diversificando, poniendo a tales comerciantes en la vanguardia del desarrollo económico de las islas. Los escoceses también tuvieron un papel en la vida política local, como cónsules o vicecónsules británicos, posiciones con mucho poder real en una época en que las corporaciones británicas dominaban las islas. Estas empresas adoptaron las islas como un base importante para sus operaciones atlánticas. Llegaron a tener influencia directa a través de sus representantes, muchos de origen británica, establecidos en las islas. La burguesía local no solamente entró en relaciones comerciales y en muchos casos sociedades con estos, sino también su desarrollo económico parecía estar intrincadamente relacionado con ellos. Comerciantes emigrantes como los Miller tomaban la iniciativa en mejoras para la infraestructura de las islas, sobre todo en sus puertos. En esto eran protagonistas claves en la decisión de abrir estos puertos francos. Ya en los 80, más de la mitad de las importaciones a las Canarias originaban en Gran Bretaña, mientras aquellas de España estaban en declive. Y en 1892, las importaciones británicas tenían un valor 9 veces más que las españolas. El significado de los británicos para la economía de las islas condujo a que los británicos pudieran ejercer una presión política considerable para garantizar las condiciones apropiadas para sus comerciantes y empresas. En esta intersección de los imperios británicos y españoles en las Islas Canarias que hace especialmente importante la comparación de los escoceses y catalanes. Aunque ambos eran muy prominentes en las redes comerciales de sus respectivas potencias imperiales, y Cataluña y Escocia eran centros pioneros de comercio e industria, se puede ver que los dos mantenían cierta identidad cultural e historia distintas. Ambos perdieron su independencia a comienzos del siglo XVIII y se encontraban sumidos dentro de una entidad supranacional. En muchos respectos colectivamente marginalizados del poder político, aunque algunos escoceses y catalanes individuales habían logrado bastante influencia política, y ambos con poblaciones que encontraban restrictivas los límites de su tierra, los catalanes y escoceses llegaron a ser prominentes entre los migrantes y pioneros significativos en las redes globalizadoras que emanaban de España y Gran Bretaña. Así, rápidamente se aventajaban de la cara opuesta de la pérdida de independencia, el acceso libre a imperios globales, y tanto los escoceses como los catalanes se mostraban ser ávidamente imperialistas. La comparación entre migrantes escoceses y catalanes revela otra similitud importante entre ellos. Su migración no era individualizada, sino que se desarrollaba a través de extensivas redes de parentesco. Solían mantener una comunicación estrecha con sus familiares en Escocia o Cataluña, con migrantes ya establecidos, alentando a otros miembros de la familia que migraran también, ayudando a los que acababan de llegar en establecerse, brindándoles una manera de entrar, techo y empleo, y luego dándoles la manera de establecer su independencia. Fue gracias a que estos migrantes no se encontraran solos, abandonados a su suerte, que se facilitara su avance rápido dentro de la vida económica y social de las islas. Es cierto que otros grupos inmigrantes demostraban prácticas parecidas, pero el hecho de que el uso de las redes de parentesco eran especialmente importantes para los catalanes y escoceses se puede ver en la tendencia que sobresaliesen de los demás como distintivos y solidarios, así dándoles una ventaja. Estas redes de parentesco escocesas y catalanas operaban y se extendían en una manera transnacional. A pesar de la impresión de solidaridad étnica que demostraban ambos grupos, las alianzas que establecían en realidad iban más allá de esto, para incorporar a otros. En la primera instancia, habrá sido otros británicos y españoles, con la participación escocesa teniendo un papel crucial en el logro de una unidad entre los británicos. Y asimismo, la vitalidad del comercio catalán dentro del Imperio Español en el siglo XIX no era en contra, sino como parte integral del dominio español. Sin embargo, ni los catalanes ni los escoceses se limitaban a esto. Más bien se encontraban enredados, como yo ahí, en una red de conexiones financieras y mercantiles que se extendía desde Europa a través de las Islas Canarias al Caribe, África e incluso hasta Asia. Así es que lo que aparentaba ser la estrechez de las redes de parentesco escocesas y catalanas, de hecho posiblemente condujo que estos dos grupos inmigrantes tuvieran un papel en la apertura de las Islas Canarias a las relaciones transnacionales que se extendían mucho más allá de las restricciones de sus respectivos imperios. Esta ponencia no pretende descubrir por completo las múltiples conexiones que ataban las Islas Canarias a las redes de mercancía caribeñas. Se escribió al comienzo de un proyecto de largo plazo sobre el papel de los escoceses y catalanes en esas redes, y lo que he presentado aquí no ha podido basarse en más que los resultados iniciales de la investigación. No obstante, lo que este temprano estudio ha revelado, mirando específicamente a las Canarias, es de mucho interés para el desarrollo más amplio del proyecto. Ha mostrado que para entender las conexiones transatlánticas que conectaban el Caribe con Europa, las Islas Canarias tuvieron un papel crucial. Los puertos de las islas funcionaban como un eje para las redes comerciales de transporte y migratorias, abasteciéndoles y facilitando su fortalecimiento y extensión. Los inmigrantes catalanes y escoceses parecen haber sido especialmente importantes en esto, y su llegada en el siglo XIX contribuyó mucho a que las islas se abrieran al comercio internacional.
muchísimas gracias al profesor Carri Machado por su nada enredada, ni mucho menos intervención, sino muy clarividente presentación del papel que los emigrantes escoceses y catalanes, a buen seguro que en el coloquio entraremos en ello, yo por lo menos, me ha interesado muchísimo el tema que ha expuesto.